mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos...
Comienza Me gusta la vida.
Ese milagro que viven los besos, ay, cómo me gusta la vida.
Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un martes más con todos ustedes en nuestro programa Me gusta la vida. Todos los voluntarios os damos la bienvenida. Y hoy nos encontramos en el estudio Carlota Molina. ¿Qué tal, Carlota? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y quien nos habla, Mercedes Barrio. Y tenemos también a un nuevo fichaje en nuestro programa, que se llama Blanca Barrueto. ¿Qué tal, Blanca?
Muy bien. ¿Qué tal tú?
¿Cómo estás? Preséntate un poquito para que te, que te conozcan nuestros oyentes.
Bueno, pues como bien ha dicho Mercedes, me llamo Blanca y tengo 20 años y estudio en la Universidad Francisco Vitoria Periodismo y Comunicación Audiovisual.
Muy bien. También aprovechamos para saludar desde este programa a nuestros voluntarios que están un poquito lejos de España, a Pablo Mariñoso, a Pablo Esteban, pero que durante tanto tiempo han estado por aquí con nosotros y que llevan unos meses fuera, pero que siguen acompañándonos con su oración y su apoyo en la distancia. Y también saludamos a Irene González, a Lourdes Infantes, a Patri Bukielska, que nos ayudan con contenidos del programa. También les mandamos desde aquí un fuerte saludo. Antes de comenzar, quiero saludar también a personas que se han puesto en contacto con nosotros por correo electrónico o por audios. Bueno, saludo a Olga, que nos pidió las oraciones del programa anterior y se las hemos mandado. También saludamos a Carmen, a Diego, a María, a Eric, a Javier, a Katy. Bueno, y desde aquí también nos animamos a todos los oyentes a mandarnos sus propuestas, sus testimonios, sus correos, sus saludos, que nos hacen mucha ilusión recibirlos y que con todo gusto responderemos a las preguntas o a las dudas que tengan. Bueno, vamos a ver. Hoy tenemos, como hace poquito hemos celebrado una fiesta tan importante, que es la fiesta de San José. Bueno, pues vamos a prolongar un poquito en este programa esa celebración, ¿vale? Y bueno, pues tenemos un inmenso cariño en este programa San José, que es custodio de la Sagrada Familia y custodio por eso de la vida. Entonces, de la vida con mayúsculas. Bueno, junto a la figura de San José queremos en este programa profundizar y reflexionar acerca de la figura paterna en la cultura y la defensa de la vida, a la sombra de este gran santo. A veces la figura del padre en nuestra sociedad se queda como en un segundo plano. Y con tristeza muchas veces la sociedad difumina y desdice o degenera la imagen de la paternidad. Algunas veces es porque lamentablemente muchas mujeres no se ven apoyadas por sus parejas a la hora de afrontar un embarazo imprevisto, por ejemplo, o abandonan a la mujer en sus decisiones como si todo y solo dependiese de ella. Lamentablemente otras veces es por la vivencia de un padre ausente en el seno de una familia o porque la vida está marcada por abusos o maltratos. Pero no podemos generalizar y debemos ser en esto críticos y equilibrados a la hora de hacer pagar a un colectivo por lo que unos pocos han podido hacer mal. También tenemos la figura de esos padres que se desviven por sus hijos o padres de familia numerosa que hacen malabares para poder sacar adelante la familia que Dios les ha confiado o maridos que no se separan de la cabecera de su mujer enferma o novios que respetan a sus novias y defienden su vida como un tesoro de incalculable valor. También tenemos hombres que han regalado su vida al servicio de los demás, adoptando una paternidad espiritual en su vocación al sacerdocio, por ejemplo. Muchos son los buenos ejemplos que podemos mencionar. Y por eso en este programa, como ya hicimos el año pasado por estas fechas, queremos ensalzar la importancia de la figura paterna, como parte fundamental del éxito en la unidad familiar, como una de las columnas de la familia, como un apoyo respetuoso e incondicional a la mujer en su tarea de ser madre y junto a ella la preciosa labor de ser constructores de una sociedad más humana y más cordial. La nobleza del corazón de San José es el mejor ejemplo y prototipo de padre y esposo que custodia la vida. San José, en su limitación e incomprensión de las situaciones que le tocó vivir, no abandonó, se enfrentó con valentía a todas las dificultades que le salieron al paso, con un solo propósito, defender, cuidar y proteger a su familia. Por eso queremos homenajear a todos los padres Coraje que día a día trabajan y se desvelan por proteger y cuidar de su familia. Vamos a escuchar ahora algún testimonio de un padre, justamente, de un padre Coraje, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen. Escuchamos.
Para mí la paternidad es un regalo que te da Dios, que te brinda la oportunidad de poder educar a un hijo suyo, ¿no? Porque mi hijo no es mi hijo, o sea, mi hijo es un hijo de Dios, ¿no? Entonces te da la oportunidad de guiarlo por el buen camino, para que, esperando que al final de su vida, que es cuando Dios quiera, pues pueda volver a su verdadero padre, que es él, ¿no? Entonces esa es la paternidad, tener la responsabilidad de llevar un alma más al cielo, ni más ni menos. También creo que a la mujer hay que apoyarla, ¿no? Y a la mujer hay que apoyarla más en estos tiempos que corren de desastre social, hay que apoyarla a contar su feminidad, ¿no? A contar la verdadera ella, ¿no? Al final la mujer pues es ternura, es hogar, es delicadeza, es cariño, ¿no? Y eso es algo que es único de ellas, que por mucho que queramos un hombre, creo que jamás va a poder amar como ama una mujer, ¿no? O sea, creo que ningún santo es capaz de amar a Dios como la Virgen, ¿no? Entonces, creo que la mujer es pues cómo no, pues un cachito de la ternura de Dios en la tierra, sinceramente.
Y soy padre adoptivo de dos niñas. Mi hija mayor es de China y mi hija pequeña es de Etiopía. Mi hija mayor me ha pedido que os cuente cuáles han sido las principales vivencias que he tenido por ser padre de esta manera, que tal vez se sale un poco de lo común, aunque es absolutamente normal. La primera vivencia que quiero compartir con vosotros es que al principio es un poco difícil comprender por qué el resto de tus amigos pueden ser padres y tú no. Pero una vez que lo aceptas y aceptas que Dios te está llamando a ser padre de una forma diferente, se te llena el corazón de cariño, de alegría y de esperanza. La segunda cosa que os quiero comentar es que para los padres, los varones, ser padre adoptivo es algo muy especial porque lo podemos compartir con nuestras mujeres de una forma mucho más coordinada, entendedmelo de coordinada. Tanto mi mujer como yo fuimos padres exactamente en el mismo momento, exactamente en el momento en el que conocimos a nuestra primera hija. Lo tercero que os quiero compartir es que ser padre adoptivo es algo que dura siempre y que es una aventura que Dios nos ha puesto en nuestro camino continuamente y que todavía descubro en la mirada de mis hijas la inocencia de la primera mirada que tuve con ellas y la constancia de saber que Dios nos acompaña en todo su progresar y que no somos más que mi mujer y yo, no somos más que instrumentos de esa mano que misteriosamente decide que, como solemos decir en casa, los Ortega Ruiz nacen donde quieren, solo hay que ir a buscarlos. Un abrazo.
Bueno, pues le mandamos un saludo a estos dos padres y después de estos testimonios comenzamos nuestra sección del Magisterio de la Iglesia. Y en esta ocasión vamos a comentar unos extractos del texto de la actual Carta Apostólica Patris Cordi del Papa Francisco con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y dice así: los dos evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la Providencia le confió. Sabemos que fue un humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley, y a través de cuatro sueños que tuvo, después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque en otro sitio no había lugar para ellos. Fue testigo de la adoración de los pastores y de los magos que presentaban respectivamente el pueblo de Israel y los pueblos paganos. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos antiguos, poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis. Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad, ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transmitir una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Todos pueden encontrar en San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud.
Bueno, pues en esta primera parte del texto de Patrice Corde, que bueno, el año pasado también hicimos alusión a ella en estas fechas, pero es que no podemos evitar comentar este texto tan bonito, ¿no?, del Papa Francisco sobre la figura de San José. Yo quería hacer énfasis en una frase que has leído, Carlota, y es la que dice: tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús. Me llama muchísimo la atención, ¿no?, porque es verdad que tuvo que asumir algo bastante complicado en aquel momento, ¿no? Podríamos decir que estaba mal visto lo vieras como lo vieras, ¿no?
Completamente.
Claro, era como asumir la paternidad y asumir a la Virgen María embarazada cuando antes todavía no se habían terminado los desposorios, etcétera, era o por un lado quedar el mal, el fatal, o repudiar a la mujer que él sabía y que en la que él confiaba, ¿no? No sé, me llama mucho la atención y creo que nos ayuda a pensar en el poco respeto humano que tenía San José, ¿no? Lo miraba todo desde Dios y quiso de alguna manera él pasar esa vergüenza o ese quedar mal ante los hombres para no quedar mal ante Dios, ¿no? Pues un poco aprender, yo creo que tenemos que aprender eso de él, ¿no? Esa abnegación de mirar siempre para arriba y no dejarse llevar de ese respeto humano que tantas veces nos hace claudicar de nuestras propias convicciones solo por quedar bien, ¿no?, ante la galería.
Pues sí, yo quería resaltar pues que pone aquí, ¿no?, el hombre que pasa desapercibido, pero que tiene una presencia diaria, discreta y oculta. Y al final, pues es un gran apoyo que muchas veces no contamos con él, porque también, como dice aquí, está como en segunda línea, por así decirlo, pero que puede ser un gran apoyo y un guía en nuestra vida y que no se nos olvide, que le tendremos siempre ahí y le podemos pedir y rezar.
Yo al final recolecto un poco ambas partes y sobre todo me quedo con la de Mercedes, porque cuando Carlota lo ha leído me ha parecido igual, una frase que te impacta en el corazón. O sea, tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús. A mí me parece alucinante, porque creo que confió perfectamente en todos los planes que tenía Dios para él y lo arriesgó todo y dio hasta el final. Y como dice Carlota, al final San José siempre va a estar para ahí y para nosotros. Pues bueno, vamos a seguir con la carta. Y empiezo a leer. San Pablo VI observa que la paternidad de San José se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida, al haber utilizado la autoridad legal que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón, y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer a un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido, ejercita la paternidad respecto a él. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Quizá por esta razón la tradición también le ha puesto a San José junto al apelativo de padre, el de catetismo. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está en ser libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida, solo cuando un amor se castó en un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre como amor casto, dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida.
Bueno, este texto no tiene desperdicio. Es como, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Esa, la capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías nacido en su casa. Me parece tan descriptivo, ¿no? Que no haría falta decir mucho más, ¿no? Toda la capacidad en el amor. A veces pensamos que el amor es solamente el te quiero, la caricia, y no nos damos cuenta de que el verdadero amor es el que se manifiesta también en esos gestos exteriores, pero sobre todo es lo que pone aquí, ¿no? En un descentrarse a sí mismo para centrarse en el otro, en el que importa, en el amado. Y bueno, este texto yo creo que es un poco un canto al amor verdadero, ¿no? Ese amor que a veces falta mucho en nuestra sociedad, ¿no? Que creemos que todo lo que nos atrae, yo alguna vez lo he dicho en el programa, ¿no? Que confundimos a veces el amor con dos egoísmos que se ponen de acuerdo. O sea, el amor, dijo un sacerdote una vez, que me gustó mucho, ¿no? Y que decía que el amor son dos voluntades que se entregan libremente, y aquí se entiende muy bien, y no son dos egoísmos que se ponen de acuerdo, ¿no? Tanto en cuanto tú me apeteces, entonces, pues si te viene bien, nos ponemos de acuerdo y ya está. Y cuando ya no me apeteces, pues te doy una patada y a por otro. Pero el amor verdadero no es eso. Es una voluntad libre, libre, que acepta libremente el desposeerse para que el otro le posea. Y eso es precioso, ¿no? Aquí en San José lo explica muy bien el Papa, ¿no? El amor que quiere poseer al final se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Esto nos suena en nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando hablamos de abusos, cuando hablamos de...
Sí, la verdad. Pues sí, yo quería también hacer un poco hincapié en que dice que aquí que se es padre para toda la vida, ¿no? O sea, haciendo un poco referencia y también saludando a Iván Piña, que hemos escuchado su testimonio antes, pues como decía él, al final nosotros no somos madres todavía, pero al final ser padre es un instrumento para criar a ese hijo y que pueda llegar al cielo, ¿no? Y que sea santo. Yo creo que al final esa es la misión de todo padre.
Y bueno, yo también quería comentar que al final, pues el amor más verdadero es el de Dios y al final a los ojos de Él pues somos perfectos y Él en el camino de la experiencia paternal al final nos va a ayudar y nos va a encomendar muchísimo, ¿no? Tendremos que ofrecer al final siempre nuestra vida para Él, para que vivamos unión con Él y seamos súper felices.
Sí, y una cosa que antes de seguir leyendo, que también me ha llamado mucho la atención, es el término de la castidad en este texto, ¿no? Porque habla de justamente, estas son las características de la virtud de la castidad, hoy en día tan maltratada y tan, ¿no? A veces creemos que la castidad solamente es, pues tiene como una connotación de virginidad, de, ¿no? De integridad física, y no es tan así. Lo que está hablando es un amor casto, es el amor que permite ser libre para amar de verdad al otro, ¿no? Con esa lógica de libertad, de verdad, de belleza, ¿eh? Entonces, bueno, me ha llamado la atención, la verdad, el término utilizado aquí por el Papa.
Pues sí, la verdad que sí, porque es como decías tú, ahora se escucha, la gente escucha castidad y siempre es como algo negativo, o hablas de castidad y ya parece que estás, te has quedado atrás. Y es algo que no, que además es para toda la vida, y que si quieres vivir en castidad, pues probablemente recibas mucho más amor y es algo que al final ahora la gente no se da cuenta.
Yo creo que, como lo has dicho tú, se resume todo en el amor.
Sí, bueno, pues siguiendo un poco con este texto del Magisterio, nos dice: la felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este hombre la frustración, sino solo la confianza. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. El mundo necesita padres, rechaza a los amos, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío, rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces, en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. La paternidad, que rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos, está siempre abierta a nuevos espacios. Cada niño lleva siempre consigo un magisterio, algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida, cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había confiado a su cuidado. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca a una paternidad superior.
Bueno, vaya conclusión del texto. Ha ido increchendo.
Sí, sí, viene fuerte.
Sí, qué bonito. Es precioso esto que dice, ¿no? Al final, lo que el testimonio de nuestro amigo, ¿no? De Iván, sí. Es un poco lo que viene diciendo aquí,
sí,
¿no?
Sí, se los ha adelantado.
Sí. Nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. Yo quería hacer puntualizar otra cosa sobre esto, y es lo que hemos hablado del el sacerdocio y la vida consagrada, que dice que se requiere este tipo de madurez también. Y me parece fundamental e importantísimo, porque dice cuando una vocación, ya sea matrimonial, célibe o virginal, no alcanza esa madurez, nos pasa lo mismo. Es decir, ya sea en un ámbito familiar o en un ámbito de consagración, hay un problema cuando la entrega no se comprende como don, como un regalo recibido y de alguna manera una respuesta a ese regalo recibido. Y aquí lo explica muy bien porque dice, si te detienes solo en la lógica del sacrificio, es decir, yo renuncio a todo, ¿y por qué renuncio? Pues sí, porque Dios es mi Padre y está en el cielo y entonces renuncio. Es que no está ahí, el problema no es ese. El problema es que no has entendido que la vocación es un don, que es una llamada y un regalo que Dios te hace a vivir en su presencia de una determinada manera para vivir y para llegar a la santidad que Él ha soñado en ti. Pero como un don llamado al amor, a recibir el amor que Dios te da y a trasladarlo a los demás en tu vocación cristiana, en tu vocación de célibe, o en tu vocación de sacerdote, en tu vocación de... Entonces, el problema es ese, que si tú no entiendes que la vocación es un don y lo ves como una renuncia, un sacrificio permanente, te estás equivocando completamente. Y al final eso lo único que trae es, puede expresar la infelicidad, la tristeza, la frustración, ¿no? Porque eso es frustrante. Es decir, esto es como si uno dijera, no, es que me voy a casar con mi novia. ¿Y por qué te casas? No, porque ya dije a esta que no, a esta que no, a esta que no. La respuesta no es porque no te casas con las demás, sino porque elegí a esta. Un sí implica muchos noes.
Sí, sí.
Sin embargo, mientras yo digo que no a esta, todavía no he dado un sí. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, me parece muy, muy, muy importante tener esto en cuenta. Y San José viene a ser ejemplo de ambas vocaciones.
Totalmente. O sea, yo creo que esto al final es algo que se aplica para todo en la vida. O sea, cuando nosotros decimos sí, es algo que hemos decidido nosotros y es una entrega que queremos dar porque confiamos en nuestro Padre. Pero al final lo que hay que mirar es eso, todo lo que nos va a entregar y no a lo que estamos renunciando, que seguramente nos va a aportar mucho menos de lo que estamos recibiendo. Y luego también quería hacer un poco hincapié, que aquí hablaba de la libertad, ¿no?, a los hijos. Pues yo creo que al final también es importante educar a los hijos en libertad, pues al final no son nuestra posesión, ¿no?, como dice aquí, y libertad, que no libertinaje, como estamos ahora en estos tiempos, que todo vale. Y yo creo que lo más fácil es con el ejemplo, ¿no? Al final un niño, el mayor ejemplo que tiene son sus padres, y si ve lo que haga su padre, probablemente es lo que vaya a hacer él y le vaya a copiar. O sea yo creo que es el mayor ejemplo que le podemos dar a nuestros hijos.
Sí, yo creo que, como tú has dicho, Carlota, al final educar en la libertad. Y yo, antes que iba a un colegio, siempre el lema era educar en la verdad para ser libres. Y yo creo que Dios es eso, es el amor porque es libre, lo que hemos dicho antes, ¿no? Y yo antes quería destacar también una cosa del testimonio de Iván, que él dijo que su hijo es hijo de Dios, es un regalo de Dios. Y yo creo que, jolín, pues que es verdad que al final Dios te da ese regalo, te da ese don, y tú ese camino lo vas haciendo con él para llegar a las puertas del cielo, ¿no? Y reunirte con Dios.
Es un arte del amor el no tomar posesión de lo que se ama. Yo creo que es la madurez, ¿no? El darse cuenta de que el otro no lo poseo como algo, sino volvemos otra vez a la palabra don, ¿no? Sino algo que me ha regalado Dios para yo cuidarlo, protegerlo, custodiarlo. Y eso yo creo que es lo que San José lo tuvo muy claro y el gran acierto de San José, ¿no? De saberse poner en ese sitio de custodio de la Sagrada Familia. Pues mira, para terminar esta sección del Magisterio, vamos a poner un testimonio de un sacerdote que ha querido compartir con nosotros lo que para él es también esa paternidad. Escuchamos.
Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y nos concedió, entre muchísimos dones, también esta participación en su poder creador. Por eso decimos que el hombre y la mujer procrean, es decir, que participan de la acción creadora de Dios, engendrando nueva vida, teniendo hijos, y no solamente engendrándolos biológicamente, sino también convirtiéndose de manera real en padres de estos niños, y cada ser humano que nace, nacemos siendo hijos. La paternidad, por tanto, humana, para que sea buena y real, no tiene más que ser reflejo e imagen de la paternidad divina. Y en este sentido podemos decir que la paternidad tiene como tres grandes funciones. La primera es el generar ese vínculo, generar un vínculo con el hijo, un vínculo de amor, un amor que llamamos incondicional porque es reflejo del amor de Dios. Y a través de este vínculo el niño podrá descubrir de una manera más fácil, de una manera simbólica, sacramental y refleja cómo es el amor del padre. En segundo lugar, los padres tienen que enseñar a sus hijos a amar. No solamente tienen que recibir este amor, que es muy importante, sino que los padres tienen que educarles en el camino del amor, tal y como Jesús nos lo enseña. Y en tercer lugar, por añadir otra tercera nota de la paternidad, pues es también enseñar a los hijos a este camino de amor hasta las últimas consecuencias, que es la cruz. Es decir, hay que enseñar, la paternidad enseña también a sus hijos a sufrir. Cuando una persona recibe el amor incondicional, se sabe querido y ha crecido en este ambiente de seguridad, de cercanía, de amor, entonces se hace capaz también con el tiempo de libremente poderse entregar a los demás en el amor. En esto consiste la paternidad.
Bueno, pues con este testimonio del padre Ignacio vamos a terminar este trocito de comentario de Patrice Corde con una canción del grupo Hakuna que se llama Arde y está dedicada justamente a San José. Nos lo recuerda como un hombre que vive en la confianza en Dios, abrumado por lo que el Señor le pide, humilde y entregado, responsable en la tarea que se le encomienda. Seguro que esta canción te invita a rezar y a dar gracias a Dios por el ejemplo de San José. Escuchamos.
Tiemblan los muros de esta celda que no pueden ni intentan contener su corazón. Brazos cerrándose en abrazos. Padre que dio tanto de un hijo que murió. Lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. La mira verla, el mundo gira en un solo segundo, al cielo estremeció. Y esa donde ella pisa, él besa, secándose las lágrimas al pedirle perdón. Alza
un paso firme al alba. Ejércitos se apartan ante su convicción. Siente el peso que le viene, pero nada detiene su sencilla.
Y seguimos aquí en Radio María en el programa Me gusta la vida. En este programa sobre la figura paterna en la cultura de la vida y a la sombra de la figura de San José, que hemos celebrado recientemente. Hoy tenemos la suerte de contar por teléfono con don José María Contreras. Él es biólogo, orientador familiar, ha publicado 15 libros relacionados con temas de pareja y relación con los hijos, y además es el director de un programa semanal en Radio María, aquí en esta casa, que se emite los miércoles a las 11 de la mañana, llamado La vida como es, así que algunos lo conoceréis. Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos, Mercedes?
Muy bien, aquí. Muchísimas gracias por habernos atendido y por estar este ratito con nosotros intentándonos ayudar un poquito a entender la relación paterna en la educación de los hijos y en la cultura de la vida, que ahora es un poquito a veces controvertida, ¿no? La figura paterna parece como que se ha difuminado un poco en esto de la cultura de la vida. Cuéntanos un poquito cómo ves tú esta situación actual.
Bueno, pues sí, la figura paterna está. Hay un libro por ahí muy famoso de Josep Cordes que se llama El eclipse del padre, ¿no? Es decir, que está difuminada. O sea, parece que todo lo relacionado con la cultura de la vida, pues tiene que ver al 100% con la mujer. Y yo creo que además de que efectivamente la mujer es la madre, pero el padre algo tendrá que decir. Es decir, que yo animo desde aquí a muchos padres, a mucha gente que apoyen a sus mujeres en la época del embarazo, porque muchísima gente, muchísimas mujeres se sienten muy solas. Eso es una de las razones por las cuales también pues todo parece que depende de la mujer, porque claro, cuando se deja una mujer embarazada se huye, parece que los niños son de la mujer. Y el varón también dice que son suyos, que haga lo que quiera con ellos, pero yo huyo. Eso es una falta de responsabilidad, eso es una falta de amor, es una falta de las cosas como son, de la vida como es. O sea, que decir, un hijo tiene dos padres, un padre y una madre, y los dos son igualmente responsables de esa vida. O sea, no hay que pensar que la madre es más responsable que el padre. No. Y el padre tiene que decir, es decir... Yo creo que para que esto sea muchísimo más, para que esto genere más situaciones positivas en la sociedad, el padre debe apoyar a la madre, la mujer se tiene que sentir apoyada, y si esto ocurre, la cultura de la vida irá para adelante. Ahora, si la mujer ha sido solo un objeto sexual, si nace un niño, ahí vas tú sabrás lo que tienes que hacer con él, es una peta. Eso es una falta de todo, una falta de cariño, falta de generosidad, falta de responsabilidad, una falta de amor hacia esa mujer, un ser utilizada como objeto, todo, es decir, una falta de compromiso. Es decir, los padres se tienen que comprometer con los hijos, y cuando un hijo viene, la responsabilidad es de los dos padres. Es decir, nunca un hijo puede uno tener la sensación de que es un accidente, y eso es muy importante saberlo.
Qué importante es eso. Y José María, ¿cómo crees que un padre puede ayudar a su hijo en este ámbito, sobre todo educativo, que también tú has publicado mucho sobre esto? ¿Cómo crees que un padre puede ayudar a su hijo a desarrollar una imagen positiva de sí mismo y a tener confianza en sí mismo? ¿Cómo influye esa figura paterna?
Bueno, la figura paterna influye muchísimo. Es decir, vamos a ver, la filosofía dice que la madre es la que enseña a querer a un hijo, porque una madre está las 24 horas pendiente del hijo cuando nace y después más adelante, etcétera, etcétera. Uh-huh. Los dos intervienen en enseñar a querer, pero quiero decir, fundamentalmente la madre, claro, ante esa necesidad que tiene el hijo que el padre no puede cubrir, porque el padre no puede dar de comer a un hijo, dar de comer, pero no dar de mamar a un hijo, uh-huh. Es decir, hay una más presencia de la madre al principio. Después existe la presencia del padre, o sea, el padre lo que hace, aparte de enseñar a querer como padre, lo que enseña también más quizás es a socializarse, uh-huh. porque, digamos, el chaval se va percibiendo la presencia y la importancia de la presencia del padre cuando empieza a relacionarse con otras personas, con otros chavales, con otros. Entonces es muy importante esa figura del padre a la hora de la socialización del niño con otras personas. Eso es muy importante. Muchas veces cuando carece de esa figura del padre, pues el chaval se siente un poco aislado, un poco de no saber cómo comportarse, de no saber qué hacer en algunas situaciones, y el reflejo está en su padre. Por eso es muy importante que los padres hablen con los hijos y las hijas. Uh-huh. O sea, por ejemplo, la mayor figura masculina que va a tener una mujer en su vida es la de su padre, uh-huh. no es la de su marido, porque a la edad que tiene esa figura masculina de su padre, le llega muchísimo más honda, le enseña lo que es un hombre, por ejemplo. Y a los hijos, el padre le enseña a relacionarse en situaciones hostiles, situaciones difíciles, pero para eso tiene que haber una comunicación con los hijos. Claro. Es decir, los padres y la madre, pero los padres fundamentalmente, lo que ocurre es que el padre, para dejar huella en sus hijos, tiene que ser coherente. Tiene que haber una coherencia. Coherencia es yo digo, yo hago. Uh-huh. Es decir, todo lo que se pide al hijo, el padre lo hace. Pero no lo hace como una técnica de decir lo voy a hacer para que me vea mi hijo. No, no. El hijo tiene que estar seguro de que su padre, aunque estuviese soltero, hacía las cosas como a él le dice que hay que hacerlas. Uh-huh. Eso es coherencia. Y esa coherencia genera una confianza en el hijo. Uh-huh. Una confianza en el hijo. Es decir, de que lo que dice su padre lo vive, de que lo que le dice su padre es lo mejor para él. Bien. Esa confianza genera una seguridad en los hijos. Entonces, esa pregunta es más hecho para que los hijos tengan, no me acuerdo, autoestima, para que los hijos tengan confianza en ellos mismos. Uh-huh. Tienen que ver a su padre vivir lo que dicen. Sí. Porque cuando esa confianza se genera de verdad, el final de esa confianza es un compromiso. No compromiso con el padre, que de alguna forma siempre existe, sino compromiso con aquello que mi padre me ha mostrado, con los valores de mi padre, por decirlo así. Por tanto, este trípode de coherencia, confianza, compromiso, es muy, muy importante a la hora de educar y a la hora de mantener autoridad. Actualmente la autoridad de los padres está deshecha muchas veces ante los hijos, muchísimas claro. veces. No hay ninguna autoridad. Y no hay autoridad por varias razones. Una de ellas es porque no vivimos lo que decimos. Uh-huh, otra claro. de ellas, y cuando lo vivimos, lo que decimos, nos mostramos alegres. Esto es muy importante. No se pueden enseñar virtudes estando tristes, enfadados y protestando por esas virtudes que tengo que vivir. No sé si me explico. Es decir, no se puede educar, por ejemplo, en la fe, no se puede educar en la fe quejándose que hay que ver hoy el domingo, hay que ir a misa, vaya rollo, no sé cuánto, así, pero ¿qué educación es la fe vas a dar así? Uh-huh. Es decir, las virtudes hay que vivirlas con alegría. Y por otra parte, uno se tiene que manifestar siempre como lo que es. Es decir, uno es padre. Uh-huh. Digo padre, puedo decir madre también, pero como tú me estás pidiendo específicamente sí. el padre, sí, ahí sí. voy, ¿eh? Sí. Es decir, uno es padre y siempre es padre. Uno no es un amigo, uno no es un colega, uno es el padre. Uh-huh. Cuando uno no se muestra como padre, pues entonces lo que ocurre es que el hijo, bueno, pues no hay forma de hacerle obedecer al hijo, porque a los colegas no se le obedece. Cuando uno no se muestra claro. como padre, pierde la autoridad totalmente con el hijo. Uh-huh. Pero uno se tiene que mostrar como padre de una manera alegre, de una manera amable. Porque si uno se muestra totalmente autoritario, lo que se pierde es la confianza. Y entonces los hijos no nos dirán las cosas.
Y qué importante.
Es decir, cuando uno es un colega, se pierde la autoridad. Cuando uno es muy autoritario, se pierde la confianza. Para no perder la confianza por autoritarismo, ¿qué hay que hacer? Pues mira, hay como una cosa que para mí es fundamental: comprender siempre los sentimientos de los hijos. Uno no puede regañar a un hijo por sus sentimientos, porque los sentimientos vienen, por ejemplo. No puede uno coger y decir, pues me ha dejado mi novia, ay qué pena, ay que no sé cuánto, estoy muy disgustado, me ha dejado mi novia, que no sé cuánto, qué tal, no sé qué, hay que ver. Y entonces lo que no puede uno para querer al hijo es decirle, pues es que eres tonto, pero si esa niña era tonta, o ese niño era tonto, es que no sé cuánto. No, no echarle una bronca porque está triste por eso. Que muchas veces lo hacemos por un afán de querer al hijo, pero el hijo así no se siente querido. Te tiene tu hija a casa diciendo que la deja el novio y que está muy triste, y como le eche una bronca se tira 4 días tumbar en el sofá.
Ya.
Hay que comprender el sentimiento. Y luego corregir el comportamiento. Es decir, es verdad que es muy triste que a uno lo deje la novia cuando uno está enamorado, etcétera. Comprendido. Pero habrá que poner la mesa, habrá que hacerse la cama, habrá que estudiar, habrá que aprobar el examen, habrá que comportamiento. Se corrige el comportamiento y se comprende el sentimiento.
Qué echar bronca. Es eso.
Echar bronca, regañar, por decirlo así, por los sentimientos que uno tiene es una idiotez. Fundamentalmente el hombre lo que quiere para sentirse querido incluso y sentirse así motivado y sentirse valorado, lo que quiere es que le comprendan el sentimiento.
Claro.
Es decir, quiere más que hay, por ejemplo, hay ciudades, por ejemplo, en Nueva York, donde la gente se para ante la gente necesitada, los pobres que están pidiendo limosna, se para a hablar con ellos. Se sientan en la acera a hablar con ellos. Esto ocurre con frecuencia.
Fíjate.
¿Por qué? Porque muchas veces una persona necesitada valora mucho más el contar las cosas, en que el que se sientan comprometidos con ellos, se sientan comprendidos, que una moneda.
Ya. Y José María, un poquito sobre lo que creo que ya lo has comentado un poquito, ¿no? Pero entiendo que esta ausencia de la figura paterna en la vida del niño o del adolescente afecta, claro, lo has comentado un poquito, ¿no? Pero resumiendo un poco cómo afecta esa ausencia de la figura paterna, porque yo entiendo que esta ausencia actual que estamos viviendo en la sociedad también está influyendo mucho en lo que tú decías, en la pérdida de identidad de los chavales. No sé si puedes darnos alguna información acerca de esto.
Bueno, vamos a ver, la pérdida de identidad, ¿en qué sentido? Porque lo más profundo que tiene el ser humano, su identidad más profunda, es que uno es hijo de Dios.
Claro, sí, me refiero a la figura paterna, al influir de esa manera, sobre todo en las primeras edades de los niños, de las niñas, entiendo que cuando esa figura está ausente o ha habido una figura distorsionada a lo que es una figura paterna que tiene que dar, lo que tú decías, ese equilibrio, esa socialización, etcétera, cuando eso falta, eso puede generar una pérdida de identidad en el momento en el que el adolescente, el niño, está empezando a, diríamos, a asentar su personalidad.
Bueno, claro, todo. Esto es así, o sea, la personalidad, el temperamento es inmutable y nace uno con ello. Después viene el carácter. El carácter es el temperamento más los valores vividos. Más el entorno. El carácter, el temperamento más el entorno, lo que uno vive en el entorno. Y luego está la personalidad, que es el carácter más los valores que uno vive. Genera una personalidad. Bueno, si el entorno ha estado carente de la figura paterna, si el entorno no se ha dado, no ha habido, no ha aparecido, no ha estado esa figura paterna, indudablemente se manifiesta muchísimo en los hijos, en la personalidad que van a tener, en su concepto de lo que es en su concepto de lo que es la amistad, en su concepto de lo que es la masculinidad, la feminidad, claro, porque le falta un trozo de haber vivido esos, digamos, ese contorno le falta un trozo de lo que de lo que debía haber vivido. La mujer está más concentrada hacia adentro, la mujer ve las cosas con muchísima más cercanía que el hombre ve las cosas de una manera quizás más global en algunas ocasiones, por eso la mujer es una mujer que sufre, la mujer sufre más que el hombre, porque la mujer lo ve todo como más cercano. Entonces, un ser humano, sea hombre o mujer, necesita esas visiones de lo cercano, de lo lejano, de lo que su padre le da, y también muchas veces el equilibrio de decir, bueno, pues eso que preocupa a tu madre no tiene tanta importancia como le está dando, o eso que preocupa a tu padre o que no preocupa tiene más importancia a la que está dando por esto, por lo otro, claro. Y él se puede y se va haciendo sus propios juicios, sus propias formas, su propia, su propia opinión sobre la vida, los seres humanos, etcétera.
Claro, y eso es lo que de alguna manera va equilibrando, ¿no? La personalidad de esos chavales.
La personalidad va teniendo criterio, lo que se llama ser personas con criterio. Tiene un criterio global, va formando un criterio global de lo que realmente está pasando, porque y esto porque no se deja llevar solo por el sentimiento. Yeah. Es decir, en el criterio, digamos, influye el sentimiento y la formación, el conocimiento de las cosas que uno tiene. Cuando se deja llevar solo por el sentimiento, al final las decisiones las va a tomar solo por el sentimiento. Y eso es una pena.
Sí, José María, perdona.
No, que yo no me puedo comprometer con el sentimiento. Por ejemplo, en las relaciones de pareja ocurre mucho esto. Claro. Hay muchas separaciones porque dice, es que yo no siento nada por el otro. Es que eso en un matrimonio va a pasar mil veces.
Claro.
Que la vida es así, no siento nada. Por tanto, tú no te has comprometido por el sentimiento. Tú te has comprometido por tu voluntad. Y a tu voluntad la alimenta el sentimiento y la inteligencia. Es decir, aquello que tú sabes, crees y vives, aunque no sientas nada. Y eso alimenta tu voluntad. Entonces la voluntad decide. Es decir, uno se casa y le pregunta en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, toda esta historia, y entonces uno no puede coger y decir, sí, me comprometo por el sentimiento, pero tú no sabes el sentimiento que vas a tener dentro de 5 años.
Claro.
Tú te tienes que comprometer por la voluntad. Y entonces eso quiere decir que aunque vayas contra sentimiento, el compromiso sigue. ¿Me explico?
Sí. Qué interesante, José María. Pues se nos acaba el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias, José María Contreras, por este ratito y por esta explicación sobre la figura paterna en la cultura de la vida y en la educación de los hijos, ¿no? Para poder cimentar sobre roca firme. Dime.
Muy importante. O sea, la figura del padre es vital. Mucho del sufrimiento que hay actualmente en la sociedad es porque la figura del padre no aparece como debe en la vida de los hijos y de la mujer.
Pues muchísimas gracias, José María. Así es, y por eso en este programa queremos hacer este homenaje y este hincapié en la figura paterna y en animar a todos nuestros oyentes a defender la vida como hombres, como padres, y ayudar a las mujeres en ese momento que es tan importante como es la maternidad. Pues muchísimas gracias, José María.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Y como es costumbre en nuestro programa, para terminar, tendremos un rato de reflexión y oración. Hacemos ahora silencio en nuestro interior y vamos a disponernos para hacer unos minutos de oración. Padre, en este momento de oración solo brotan palabras de agradecimiento en mi corazón. Gracias, pues tú que nos cuidas desde lo alto y no ejerces opresión ni autoridad sobre tus hijos, nos permite ser verdaderamente libres. Jesús, quiero pedirte que ante las dificultades que se presentan hoy en día para ejercer una paternidad responsable, seas tú el guía de tantos padres y esposos. Enséñales a ver el don que reciben, una mayor riqueza que se basa en el ser custodio y protector de otra vida humana. Misión de entrega, no de poseer, sino de darse.
Señor, qué importante es un padre en la vida de un niño, y tú lo sabes bien, ya que elegiste a San José como padre adoptivo. Ayuda a todos los padres del mundo a ser acogedores y protectores de la vida que se les confía. San José, dejando a un lado incluso los proyectos personales legítimos, amó y acogió a María y a Jesús, una esposa y un hijo muy diferentes a la visión de la vida familiar que él hubiera pensado. San José, que como buen padre eres maestro de vida espiritual y discernimiento, ayúdanos en nuestras decisiones. Oriéntanos para que sepamos elegir siempre lo mejor para nuestra familia, nuestra alma y la Iglesia.
Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa sobre la figura paterna en la cultura y defensa de la vida, a la sombra de San José, custodio de la vida. Damos las gracias a todos los que han hecho posible este programa y en especial a todos los que nos han aportado sus testimonios por audio, a Iván, al padre Ignacio, a don José María Contreras, que hemos podido tener la suerte de tenerle en una entrevista telefónica, y a todos aquellos que han participado.
Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa Me Gusta la Vida, un correo electrónico que es megustalavida@radiomaria.es. Repito, megustalavida@radiomaria.es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28-2-24, Madrid.
Y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa. Nos despedimos hasta el próximo programa. Me gusta la vida, custodios de la vida que Dios nos ha dado, siempre de la mano de la Virgen María. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto. Can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Han escuchado Me gusta la vida con Mercedes Barrio.